la ventana. Porque siempre hay algo más.
Resulta que debido a los hechos de pública notoriedad acaecidos en los últimos días, y me refiero, por supuesto, a la segunda vuelta de las elecciones y los inevitables análisis posteriores, tuvimos que dejar el espacio de análisis internacional para hoy miércoles. Aquí estamos. Susana Mangana, bienvenida.
Hola, buenos días, María Eugenia. Buenos días, audiencia.
Vayamos entonces al tema de hoy. ¿Cómo se lee el Egipto de hoy? Repasemos. Este centro neurálgico de la política y de la cultura regional está actualmente gobernado por un presidente que fue electo en junio pasado, Abdel Fattah al-Sisi, que llegó al máximo sitial de poder a través de un golpe de Estado. Esa asonada militar fue contra el primer gobierno democráticamente electo en décadas, el gobierno de Mohamed Morsi. Morsi, recordemos que estaba respaldado por la facción radical Hermanos Musulmanes, llegó para ocupar la vacante que dejó el derrocado Hosni Mubarak, a quien cientos de miles de egipcios expulsaron a los gritos desde aquella plaza tan icónica, la Plaza Tahrir. Hecha esta breve reseña del pasado reciente, busquemos entender lo que sucede hoy. Porque la política del Cairo parece haberse vuelto un jeroglífico. Protestas, detenciones, condenas masivas a muerte. Resulta que el sábado pasado absolvieron a Mubarak de unos crímenes por los que estaba procesado desde hacía varios meses, ¿no? ¿Cómo se entiende? ¿Quién es quién acá?
Bien, bueno, primero que nada creo que hay que ubicar qué es Egipto en el espectro de la nación árabe. Egipto es una cuna de civilización, como bien sabemos, todos los que hemos estudiado historia o algo de arqueología entendemos lo que fue la era de los faraones o las distintas dinastías faraónicas, pero Egipto es además el país más poblado de todos los países árabes y la inmensa mayoría de sus ciudadanos profesan el Islam. Esto no es un galimatías, es decir, no todos los que residen en Egipto son musulmanes, pero sí la inmensa mayoría. Y aproximadamente hablamos de un país que tiene entre 90 y 100 millones de almas. Las estadísticas nunca son del todo confiables, no sabemos realmente la cifra total, pero es un país donde la tasa de natalidad es altísima. Y allí tenemos también una minoría que en números, absolutos, no es tan minoritaria. Me refiero a los 10 millones de cristianos coptos, que son los herederos de esa cultura faraónica. Egipto ha sido
con una especie de iglesia propia, ¿no?
Es una iglesia dentro de las iglesias orientales que transita entre la iglesia católica pero a veces también con rituales del rito o del greco-ortodoxo, exactamente. Ahora bien, allí por el mismo Cairo transitó la familia sagrada, ¿verdad? Es decir, José, la Virgen María, el niño Jesús, en el barrio que hoy se llama Marigirgis, ¿no?
Bueno, ahora, y Egipto tiene una autoridad moral y cultural muy importante en la región.
Exactamente. Egipto es un país pionero, es un país señero, pero además es un faro, o siempre ha sido un faro, una guía de luz para el resto de los países árabes en todos los ámbitos. Fue el país también donde en el siglo XIX se produjo lo que se llama al-Nahda, el renacimiento de las letras, de la filosofía, del pensamiento libre de los árabes, y por tanto ha sido y sigue siendo un centro neurálgico tanto a nivel político como cultural también, porque el Cairo ha sido sobre todo la meca del cine en lengua árabe, pero también de la música, es decir, todos aquellos artistas que querían triunfar tenían que tener un pasaje por Egipto. Las películas de Egipto se han visto desde en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, claro, hasta Marruecos, ¿sí?
Ahora, también desde el punto de vista religioso, es como un faro en la zona, ¿no?
Es un faro porque allí tenemos la universidad más antigua, los egipcios dicen que es la universidad más antigua del mundo, este dato se lo disputan varias universidades, pero vamos a creer que sí, que es al menos una de las más antiguas del mundo, que es la Universidad de Teología de jurisprudencia islámica, que se llama Al-Azhar o la prominente, la que sobresale, que antaño era solo para varones, pero hoy también tiene una sección femenina que está ubicada en el Cairo y en la capital, por tanto, de Egipto, pero que además es el Vaticano de los suníes, es decir, claro, todos los dictámenes del mufti, de lo que es la persona, el mayor cargo en cuanto a clérigos
espiritual
suníes, si bien no hay un clero como bien establecido, bien jerarquizado como lo hay en el mundo chií, igual habitualmente ese mufti es la persona responsable de dictar dictámenes legales, lo que llamamos las fatuas, que no son vinculantes para el creyente a menos que realmente quiera cumplir con la fe, pero sí lo suelen ser para el gobierno de Egipto porque, entre otras cosas, él designa también a ese mufti, a esa persona que ocupa ese cargo de jerarquía máximo dentro de lo que es el clero suní.
Y ahora, en este panorama, ¿quién, desde el punto de vista político, quién tiene las riendas?
A eso queríamos llegar. Después de lo que tú comentabas, fue un golpe de Estado, que también hay que reconocer que los egipcios, buena parte de la sociedad egipcia, resiente esa analogía o resiente esa categoría en la que se le coloca a lo que fue un golpe cívico-militar, para asemejarlo a otros golpes que ha habido aquí en América Latina. Lo que se entiende es que sí hubo una sonada militar, pero aupándose, o por lo menos teniendo el argumento y el pretexto de que había más de 12 millones de egipcios que habían salido a las calles durante por lo menos 3-4 meses, durante los últimos 4 meses del gobierno de Mursi, que duró un solo año, a protestar por lo que entendían que había sido el secuestro de la política y sobre todo de políticas que favorecían solo a la hermandad musulmana, porque Mohamed Mursi, si bien fue el presidente electo para todos los egipcios, es de extracción islamista, es decir, pertenecía a la cofradía de los hermanos musulmanes, que posteriormente, a raíz de ese golpe de Estado en el 30 de junio del 2013, va a ser prohibida, va a ser otra vez clandestinizada por las autoridades, por los militares en Egipto. ¿Quién gobierna hoy en Egipto? Pues en los hechos gobiernan, hay un binomio, como siempre ha habido en Egipto, entre los jueces, es decir, los fiscales, podríamos decir, y el aparato militar. Un aparato militar que detenta el poder económico del país, porque más del 45% de la economía del país está en manos de militares y de personas allegadas a la estructura militar del país, lo cual te da una idea de la enormidad del peso de lo que es las fuerzas de seguridad, el aparato de seguridad de ese país. Abdel Fattah al-Sisi, un ex general nombrado también ministro de Defensa por el hoy derrocado Mohamed Mursi, que está entre rejas, ironías del destino, Mubarak, acusado de todo tipo de crímenes, entre ellos la muerte de más de 850 manifestantes en los albores de la revolución en el 2011. Resulta
él
que
está
hoy
absuelto.
Está absuelto, claro. Él y sus dos hijos, Alaa y Gamal, han sido absueltos de todo cargo, y en cambio Mohamed Mursi está entre rejas y no ha podido ver ni siquiera a su familia en el último año.
Ahora, hay que mencionar un factor que creo que seguramente lo tenés presente, es que la comunidad internacional también respaldó esa zona.
Bueno, eso es lo que yo quería,
¿no?
Claro,
es lo que el propio Mohamed el-Baradei la respaldó.
Sí, Mohamed el-Baradei, que después renunció a cargos y renunció porque entendió que la deriva otra vez hacia el autoritarismo y la dictadura militar o cívico-militar, si se quiere, no era lo que él quería representar, pero que ha tenido sus duras y maduras. Mohamed el-Baradei, en lo personal, entiendo que fue bastante oportunista y que desde luego ha sido y sigue siendo un desconocido para la calle, para la sociedad.
Claro, y para nosotros también. Vamos a recordar quién es Mohamed el-Baradei. Es un premio Nobel de la Paz que estuvo al frente de la Agencia Internacional de Energía Atómica durante mucho tiempo y que es egipcio y que tiene un prestigio enorme en la comunidad egipcia.
Ahora, lo que yo creo que también hay que destacar es que si bien hoy están en la sombra, en la clandestinidad, hay otro poder importante a nivel de sociedad egipcia que no podemos negar, y es el peso de los partidos o de las agrupaciones islamistas, pertenezcan o no a lo que es la órbita de los hermanos musulmanes. Es decir, Egipto es un país que ha sufrido una involución en la lectura occidental, ¿verdad? Pero se han ido acercando otra vez a las bases, a los fundamentos de la fe, y por tanto desconocer el peso de lo religioso y del Islam en el factor político también en Egipto solo va a traer problemas, como tú decías.
Claro, sería una burrada, dicho en buen romance.
Y es lo que está pasando, que hay una dicotomía en el país, pero hay sobre todo una fractura social que se ve reflejada en estas tensiones que hoy lamentablemente vuelven a tomar cuerpo en la forma de un grupo ultraviolento que, si antaño operaba solo en la península del Sinaí, que eran el grupo autodenominado Beit al-Maqdis, por asemejarse al Quds, es decir, a Jerusalén la Santa, y que hoy dicen ser seguidores o fieles, han jurado lealtad al grupo estrella del momento, que es el Estado Islámico, ya no operan solamente en la península del Sinaí, sino que también atacan en el Cairo, y están atacando ya no solo a fuerzas de seguridad egipcias, es decir, al aparato militar y policial, general, sino que también los civiles son sus víctimas. Y esto también hay que denunciarlo, porque yo veo cierta opacidad y quiero denunciar la negligencia o la hipocresía de medios de comunicación occidentales que muchas veces claman al cielo cuando hay uno o dos muertos, incluso cuando hay una decapitación del Estado Islámico, porque es, como dije antes, el grupo estrella, ¿verdad? Pero sin embargo, no denuncian cuando hay 30 soldados o 30 policías rasos, porque además son personas muy mal pagas, porque la economía del país está muy maltrecha, pero además echa jirones, pero es que además nunca han cobrado bien. No denunciamos la muerte de 30 soldados. Y creo que eso habla de nuestra manera tan hipócrita de medir la muerte de la gente, ¿verdad? Los cadáveres parece que no tuvieran el mismo precio. Y eso también hay que denunciarlo porque molesta y mucho a las autoridades egipcias, incluso a representantes diplomáticos que tenemos de ese país aquí en Uruguay. Y creo que es bueno denunciarlo.
Susana, es cierto eso que mencionabas del doble rasero a veces, ¿no? Ahora, ¿qué implicancias tiene esta crisis en la región? Y en particular, por ejemplo, en la causa palestina, que fue Egipto uno de sus promotores.
Egipto fue y sigue siendo un actor influyente. Egipto tiene una frontera de 14 kilómetros con la franja de Gaza, una franja tristemente conocida por los conflictos, el último de ellos en lo que fue el verano, la etapa estival allí en Oriente Medio, pero ahí por el mes de junio, julio, que estuvimos también narrando una suerte de crónica de ese conflicto diaria. Pero hay que entender que hoy Egipto, además, ha habido un vuelco, porque si durante el gobierno de Mohamed Morsi, que reitero, solo duró un año, hubo un apoyo franco y claro a Hamas, que es un satélite de la hermandad musulmana de Egipto, es decir, comparte el credo de los hermanos musulmanes, hoy Abdel Fattah al-Sisi y los militares que gobiernan en Egipto han cerrado los túneles, pero han cerrado el chorro, el grifo, que mantenía también la estructura y el poder político de Hamas en la franja de Gaza. ¿Por qué? Pues porque se cree que las tasas que cobraban por el pasaje de en esos túneles donde pasaban, desde alimentos, medicinas, pero también armas, mantenía el 40% de los salarios de la estructura política de Hamas, con lo claro. cual hoy Hamas se siente abandonado por Egipto, pero es que además sabe que Abdel Fattah al-Sisi es, no diría un enemigo, pero sí un adversario, no a su causa, la causa palestina, pero sí a su ideología, porque combaten a los
sus métodos,
musulmanes
claramente
en Egipto, con lo cual Hamas está muy acorralado, pero además Abdel Fattah al-Sisi y Egipto tienen hoy pésimas relaciones con el Estado de Qatar, justamente porque Arabia Saudí, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, que también retiraron a sus embajadores de Doha, de la capital de Qatar, en marzo pasado, ahora están volviendo a dialogar, a negociar con Qatar para ver si le hacen entrar en sus cabales y hacen que tenga un giro también Qatar y abandone su tradicional apoyo a este tipo de disidentes o de grupos belicosos, por decirlo así, entre ellos los hermanos musulmanes. Por tanto, la relación de Egipto con Qatar también se ha visto muy resentida. Pero Egipto va a seguir siendo un actor clave en el conflicto palestino-israelí, no depende de él la solución, pero sí puede ser un mediador, una suerte de bisagra y sobre todo en la búsqueda de equilibrios.
Nos queda para otro día cuál es la relación, por ejemplo, de la situación en Egipto con la situación en Libia, en la vecina Libia que está sumida también en el caos. Pero gracias por aclararnos por lo menos este panorama más local o mirando hacia el este. Y nosotros seguiremos mirando el mundo en perspectiva el próximo martes. ¿Qué
Muy
te
bien.
Parece?
Así lo hacemos, María Eugenia.